Déjame situarte a esta hora de la mañana en Pascual de Sanlúcar, en Cádiz. Allí esta semana conocíamos el caso de la muerte de una niña de 14 años por meningitis. Su caso ha saltado a los medios porque sus padres han denunciado al Hospital Virgen del Camino después de que en las urgencias de este centro confundieran esta enfermedad con una supuesta intoxicación por drogas e incluso por un supuesto abuso sexual. Días después del diagnóstico, la pequeña sufrió un fallo multiorgánico y falleció. Según la Asociación Española contra la Meningitis, se estima que en nuestro país hay unas 12.000 personas afectadas al año. En todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud calcula que son 2,5 millones de personas las que la padecen anualmente. Una enfermedad, como ves, muy grave, silenciosa, que puede confundir el diagnóstico, que puede ser mortal y que puede dejar graves secuelas a largo plazo. Se trata de una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Cuando la infección afecta a este órgano en sí, se denomina meningoencefalitis, y esta puede producirse además a cualquier edad, aunque es cierto que es más frecuente en niños menores de 5 años y en edad adulta. La historia de estos padres y de esta niña ha acabado de la peor forma posible. La de Olga, por suerte, no. Aunque para ella, desde que superó la enfermedad, la vida no ha sido igual.
2 días en la UCI porque no sabían lo que pasaba. Me hicieron análisis. Le dijeron a mis padres que me daban 2 horas de vida. Esas 2 horas pasaron y fue cuando me hicieron una punción lumbar, cuando vieron que era meningitis.
Pero esa meningitis que superó, pasó por su vida dejando las secuelas.
Pero había pasado ya muchísimo tiempo. Yo salí con muchas secuelas. Yo salí del hospital a las 3 semanas que yo no podía andar. Me tenían que dar de comer, que vestir, que desvestir, que sentar en la taza del váter, que bañar. Me tenían que hacer de todo.
Secuelas que impiden llevar una vida normal. Y es que el tiempo es muy valioso en estos casos. Un diagnóstico precoz en las primeras horas de la aparición de los síntomas es determinante para evitar secuelas graves y un daño cerebral irreversible. Lo contaba Jesús Ruiz Contreras, que es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Es muy difícil de diagnosticar. O sea, se ha visto que el 50% de estas infecciones meningocócicas fulminantes, cuando acuden por primera vez a un servicio médico, bien sea un servicio de urgencias, bien sea a su médico de cabecera, la primera vez pasan desapercibidas porque no se encuentra nada más que una fiebre que se confunde con una viriasis y luego a lo mejor 12 horas más el niño está al borde de la muerte, ¿sabes? Es una infección fulminante.
La meningitis, como te decía, es una asesina silenciosa. A Mercedes, el pediatra de su hija Lucía, de 6 años, le diagnosticó una otitis, hasta que una noche, afortunadamente para la pequeña, la meningitis dio la cara.
Se despertó la niña a medianoche y nada, me llamó mamá y cuando fui a la habitación me dijo, no te veo. Y me dijeron, bueno, pues vamos a ingresarla porque esto es algo serio. Nada, le hicieron una punción de médula y rápidamente, en cuanto vieron el color de líquido cefalorraquídeo, se vio que tenía una meningitis.
Una alta fiebre repentina, rigidez en la nuca, confusión mental, náuseas, vómitos son algunos de los síntomas, la mayoría compartidos con otras patologías o enfermedades, lo que hace que pueda llevar a un mal diagnóstico.
Aparte de dolor de cabeza, porque se produce un aumento de la presión dentro del cráneo, cefaleas, vómitos, pues puede dar también otras manifestaciones, como pueden ser convulsiones, pueden ser parálisis, dependiendo de la meningitis, de ciertas partes del cuerpo, deficiencias focales.
Bueno, los expertos insisten en que es necesario enfocarse en la prevención. Vacunarse es algo completamente esencial para reducir de forma notable la incidencia de esta enfermedad.